Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a continuar conversando, como lo hacíamos en el programa anterior, acerca del duelo, y para ello nos va a continuar acompañando la psicóloga Jenny Kerikian. Antes de meternos de lleno en la entrevista, le voy a dar paso y saludar a Victoria San Martín. Vito, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, un saludo para nuestras amigas que nos están escuchando. Y bueno, es un tema muy interesante. La primera parte estuvo muy interesante, con muchas cosas que pudimos aprender y otras reafirmar, ¿no? Quienes están pasando por duelo, como reafirmar que lo que está pasando es algo natural, es algo normal, ¿no?
Innecesario.
Pero antes tenemos una recomendación.
Sí, que tiene que ver con el ejercicio. Y vamos en este programa y en los próximos a hablar un poquito justamente, en este caso, de la importancia del ejercicio, de la salud. Así que las recomendaciones, Vito, si te parece, van a ir por ahí. Dale. Es muy probable que hayamos visto, por ejemplo, tenistas comiendo bananas durante un partido, ciclistas en el Tour de Francia tomando bebidas deportivas de un trago o futbolistas comiendo naranjas en el entretiempo. Esto se debe a que lo que uno come antes, durante y después del ejercicio puede influir en el rendimiento. Una dieta bien planificada va a sustentar el programa de entrenamiento y nos va a ayudar a recuperar más rápidamente, reduciendo el riesgo de lesionarnos. También es necesario comer para conservar una buena salud y reducir el riesgo de enfermedades o de entrenamiento excesivo. Todos sabemos cómo se siente cuando se ha estado haciendo ejercicio por un rato. Se siente calor y es difícil continuar. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas van a proporcionar energía para el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, el cuerpo necesita energía adicional, esto son calorías, porque está trabajando de más. La energía ayuda a mantener el peso corporal, conservar la salud y a maximizar el rendimiento y entrenamiento. Si no obtenemos suficiente energía de la dieta, nos vamos a sentir débiles y cansados. Y con el tiempo los músculos y huesos podrían debilitarse y podríamos correr el mayor riesgo de enfermarnos o de lesionarnos. Así que hay que tener atención en este caso para quienes están realizando ejercicio o piensan por ahí empezar a hacer ejercicio de una manera un poco más intensa. Tener en cuenta que es importante acompañarlo con una dieta justamente balanceada, y seguramente lo más conveniente sea que consulten a un nutricionista, por ejemplo.
Sí, totalmente. ¿No? Muy bien, vamos a continuar, si te parece, Victoria, con esta entrevista a Jenny Kerikian, esta segunda parte de Hablemos del Duelo, y vamos a tener conceptos muy interesantes, como teníamos en la primera parte, así que las invitamos, amigas, a que se queden en la escucha. espacio de la entrevista nos encontrábamos con la psicóloga Jenny Kerikian hablando de duelo y esta es la segunda parte. Jenny, ¿en qué estábamos?
El shock, la negación, dijimos que después venía este periodo de rabia, de enojo y después aparece una etapa de tristeza y podemos decir de que esta es la etapa más larga, ¿no? Todo esto que estamos hablando, vuelvo a repetirlo, no es lineal y no es en todos igual, pero es un poco lo que las investigaciones, lo que los estudios, lo que los autores nos comentan acerca de esto. Es una etapa larga en donde se llora mucho, se llora lo que el cuerpo necesita, ¿sí? Y por eso acá es que aparecen estos protagonistas que están alrededor mío, y bueno, ¿y por qué llora? ¿Y por qué llora tanto? ¿Y por qué le viene este sentimiento de tristeza? Entonces, lo que trato de hacer muchas veces, ¿no? Como este mecanismo que utilizamos para que los demás no nos digan nada, porque ya me aburre que todos me digan que no tengo que llorar, que me quieren ver bien, que me quieren ver maquillada, que quieren que yo me vista como antes, que empiece a ejecutar mis actividades de la misma manera, empiezo a reprimir. Reprimo, reprimo, reprimo. Y acá está lo peligroso. En que cuando viene esta etapa en la que yo quiero soltar, quiero expresar, me quiero manifestar, empiezo a reprimir. Entonces, cuando estamos, esto tal vez, esto sirva no solamente para quienes están pasando por un duelo, para poder entenderse y para poder decir, ah, bueno, me está pasando lo que es esperable que me pase, sino también sería bueno que fueran herramientas para aquellos que acompañan a las personas que están pasando por un duelo, por una pérdida. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Para qué? Para que esto no se transforme en lo que muchos autores hablan de un duelo patológico. Cuando esto no se da, o cuando esto se da en una forma muy prolongada o muy intensa, con una frecuencia que no es la esperada, pasamos a otra situación. Por último, la última etapa, hablamos de una etapa de reconciliación con el duelo. Y es cuando podemos entender de que estas pérdidas, cuando hablamos de seres queridos, de que las personas no se mueren. Y ahí es cuando nosotros nos reconciliamos. No se mueren, ¿por qué? Porque siguen estando en nuestro recuerdo, siguen estando en nuestra memoria. La persona se muere cuando uno la deja de recordar. Ahí es cuando realmente la dejamos sepultada, ¿no? Pero cuando está vivo en nuestro recuerdo, nos acompaña desde otro lugar, desde las enseñanzas que nos pudo haber dejado, desde las prácticas que pudimos haber aprendido con esa persona, desde ese recuerdo de cómo resolver las diferentes situaciones y mismo desde ese legado que nos dejó. Yo acepto, me reconcilio con este duelo y puedo decir, bueno, puedo continuar, pero de otra forma. Puedo continuar desde otro modelo, entendiendo de que esa persona no me acompaña desde lo físico, desde lo vincular, pero sí está conmigo. Entonces ahí pasan las cuatro etapas del duelo en la que nosotros podemos tal vez sentirnos identificados dependiendo de la situación en la que estamos en cada una de ellas, ¿no? Saben que algo que también es importante que podamos entender de que nosotros nos fortalecemos en nuestra vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo me fortalezco cuando entiendo y sé si tengo ganas de llorar, si tengo ganas de reír, o si necesito pedir ayuda. En esa vulnerabilidad que yo tengo, es cuando yo realmente me puedo fortalecer y puedo decir, bueno, estoy pidiendo lo que realmente estoy necesitando. Y ahí es donde se ve nuestro punto débil, nuestro punto vulnerable, pero poder aceptarlo es sumamente importante. ¿Qué hacer cuando estamos acompañando a una persona? ¿Cómo hacerlo? En realidad, ¿no? Bueno, encontrarnos en el dolor del otro según lo que el otro necesite. Y acá nuevamente es como que nosotros queremos que el otro transite el duelo a nuestra manera. Y lo cierto también es que los duelos son inevitables, o sea, las pérdidas son inevitables. Siempre en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con una situación así. Y yo le pregunto a la audiencia y me pregunto a mí también, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me acompañen? Y vos pregúntate, ¿cómo te gustaría que te acompañen? ¿Desde la necesidad del otro o desde tu propia necesidad? Es algo como para tener presente, ¿no? Si yo quiero que me acompañen desde mi necesidad, cuando a mí me pase algo así, entonces, ¿por qué no acompañar al otro desde su necesidad? No, mira, ¿sabes qué necesitas? Necesitas ir al shopping y despejarte. Y tal vez el otro dice, no, ¿sabes qué? Prefiero quedarme acá en mi casa, que me prepares un té y que podamos conversar. Y bueno, eso es poder ayudar según lo que el otro está necesitando. No, pero necesita despejarse. ¿Para quién? ¿Para mí o para el otro? Por eso siempre es bueno preguntar, ¿qué necesitas? ¿Querés estar solo? ¿Querés estar sola? ¿En qué te puedo ayudar? Y que sea el otro el que me brinde la información. Mira, nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza si preguntáramos. Pero también, ¿qué preguntar? Por eso, estas preguntas guiadoras. ¿Qué necesitas? ¿Querés estar solo? ¿En qué te ayudo? No preguntar, ¿cómo murió? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? No llegaste, ¿verdad?, a poder suplir todas sus necesidades. Esas son preguntas que no, por favor, déjenlas para el olvido, esas. Eso lo puede decir quien está transitando el duelo si quiere. Si quiere contarlo. ¿Y se lo va a contar a quién? A la persona que se lo quiera contar. Entonces, ¿qué preguntar cuando estamos acompañando? ¿Qué necesitas? ¿Querés estar acompañado o querés estar solo? ¿Tenés preferencia por algún lugar a donde ir si es que querés salir? ¿Hay personas que no querés ver? Respetarlas. En este momento es en donde yo, cuando hay pacientes, ¿no?, que están atravesando por estas situaciones, siempre les digo, mira, acá es donde tenés que tener tu cuota de egoísmo. Y pensar un poquito en ti. Y decir, si hay personas que yo no quiero hablar, no quiero ver, respetate. Si hay mensajes que no querés contestar, tal vez para no ser descortés, contestás con una sola palabra, o lo dejás ahí pendiente. ¿Por qué? Porque yo necesito mi espacio, necesito mi tiempo, necesito pasar por estas etapas en las que hablamos. Y el poder respetar el dolor del otro es tener en cuenta todo esto. Mira, esto de los duelos son situaciones únicas e intransferibles. Cada uno lo vive de una manera distinta, de una manera única. Y esto hay que entenderlo. Puede que la etapa de la tristeza le lleve más tiempo a unos que a otros. Y hay que aceptarlo, y hay que vivir el propio proceso. Hay que dejar que fluyan las situaciones y que el tiempo pase. Que el tiempo pase, que yo me pueda reencontrar, que me pueda fortalecer en lo que me está pasando, que me pueda fortalecer en la expresión de lo que me está pasando. Ahí es donde yo tengo que realmente poner atención, en que pueda manifestar lo que estoy sintiendo y que nos permitamos manejar en todos los mares posibles, que yo realmente pueda conducirme en el enojo, me pueda conducir en la tristeza, me pueda conducir en lo choqueante que fue esta situación, que yo pueda realmente ir manejando la situación de la manera que lo estoy sintiendo y que lo pueda manifestar así. ¿Sabes qué? El duelo también muchas veces funciona como un colador.
El duelo funciona como un colador, ¿en qué sentido?
Y esperaba esa pregunta, ¿en qué sentido funciona como un colador? Porque muchas veces cuando atravesamos estas situaciones de dolor, nos replanteamos cosas. Y ahí es donde funciona como un colador. Porque nosotros empezamos a poner prioridades en nuestra vida. Empezamos a poner prioridades en lo que tiene que ver con las actividades, a qué quiero dedicar mi tiempo, qué es lo que quiero fortalecer en mi vida. Y también es un colador de personas. Aunque parezca como un poco desagradable escuchar esto, en los momentos de dolor nosotros conocemos a quienes nos rodean también. Entonces podemos evaluar quiénes realmente nos acompañaron desde el amor, quiénes nos acompañaron desde esa validación de lo que a mí me estaba pasando, quiénes me respetaron. Por eso las situaciones de pérdida, las situaciones de dolor, hacen que funcionen como coladores, donde nos replanteamos situaciones y experiencias personales, pero donde también evaluamos a quienes nos están rodeando. ¿Y esto para qué lo digo? Para que seamos mejores acompañando. Porque todos necesitamos, en los momentos de pérdidas, de dolor, de duelo, personas y vincularnos con personas que nos hagan bien. Entonces, sabiendo esto, quizás podemos mejorar nuestro acompañamiento, para que aquellos que están pasando por esta situación de dolor se puedan sentir consolados, acompañados, ayudados en forma práctica, sin juzgamientos, sin condicionantes, entendiendo de que son etapas que nos pueden pasar a todos, experiencias que a todos en forma inevitable nos van a pasar a lo largo de nuestra vida, y que podamos entonces hacer de esta situación que las personas que estén con nosotros puedan realmente ayudarnos, y si nosotros estamos ayudando, podamos dejar como que ese aroma, esa marca de decir, bueno, realmente me ayudó, me sirvió, estuvo bueno estar en compañía de esta persona. Y también es cierto de que en esto del saber cómo, hay quienes son especialistas en diferentes cosas. Y uno tiene que conocerse. Cuando nosotros, por ejemplo, desde lo personal, desde lo vivencial, estamos atravesando una situación de duelo, tal vez no seamos los más apropiados para acompañar a otra persona. ¿Por qué? Porque yo estoy atravesando mi propio duelo. Mira, hace un tiempo me consultó una persona y me dijo, ¿sabes qué? Perdimos un ser querido, ¿no? Alguien de la propia familia. Entonces, entre los miembros de la familia se estaban queriendo ayudar mutuamente. ¿Qué era lo que estaba pasando? Todos los miembros de esta familia estaban atravesando el mismo duelo. Entonces, ¿por qué muchas veces es necesario buscar una ayuda externa? Porque si todos están pasando el mismo duelo y tuvieron la misma pérdida, suponete, desde una familia, un hermano, un cuñado, un primo, un padre, entonces todos están con dolor. Y es difícil que cuando todos están con dolor se puedan ayudar mutuamente, porque todos necesitan ese consuelo. Cuando hablamos de situaciones cotidianas, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de un hermano, de un primo. Entonces, a veces cuando todos están pasando, ¿no?, por esta situación de dolor, y volviendo al ejemplo inicial, ¿no?, cuando esta persona me consultaba y me decía, ¿qué podemos hacer? Bueno, traten de buscar una ayuda externa, porque entre ustedes están todos dolidos, están todos lastimados, todos están pasando por estas fases que tiene el duelo que hablamos anteriormente. Entonces, muchas veces se hace difícil esto, por eso es necesaria una ayuda externa, pero una ayuda externa que muchas veces puede ser profesional o no, pero que tenga estas características, que pueda validar, que pueda acompañar, que no juzgue, sino que pueda acompañar desde la necesidad que tiene el otro.
Muchas gracias, Jenny, por estos conceptos y vamos a continuar en el próximo programa, pero hablando de un tipo diferente de duelo, ¿verdad?
Sí, el duelo desde lo patológico, sí. Que no hablamos de un duelo normativo, ¿no? Que tiene quizás otras características. Nos vemos la próxima, entonces.
Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto.
Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí.
Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro.
Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo,
verte de nuevo,
para darte un abrazo,
oh, oh, oh,
y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado,
Dios te ha llamado
para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé.
Le agradecemos a Jenny Kerikian por habernos compartido estos conceptos que ya lo habíamos traído de un programa anterior, que los volvió a reafirmar en el día de hoy. Y que les cuento, además, vamos a tener una especie de capítulo especial, porque también va a hablar de lo que es el duelo patológico, porque no se termina acá esto de duelo, sino que también hay una fase que es un poco más compleja, y eso lo vamos a dejar para un próximo programa, porque sabemos que es un tema también muy importante y muy sensible para muchas personas. Así que por hoy es lo que teníamos para compartir con este diálogo que manteníamos con la psicóloga, con la promesa de volver a conversar con ella en un próximo programa. Sobre el final, Vito, queremos compartir una reflexión con todos ustedes.
Exacto, se titula Encontrando apoyo en la tristeza y es del plan de YouVersión, que se titula Plan Navegando por el duelo hacia la esperanza y la sanación. Y dice así: la angustia es una herida, pero no destrozará tu espíritu. Como cualquier herida, la angustia lleva tiempo en sanar. Al principio es casi imposible escapar de dolor, es crudo y sensible, pero al pasar el tiempo la herida sana, cambia la forma y la textura, recuerdas lo que causó la herida pero ya no duele como al principio. Igual que dos personas con un brazo quebrado sanarán a un paso diferente, el dolor no tiene un tamaño único, podemos cuidar del proceso despejando el ruido. orando, sabiendo y creyendo que el dolor que estamos sintiendo no destrozará nuestros espíritus, tal y como Dios lo promete en su palabra. Yo definitivamente he encontrado consuelo en este tipo de promesas en la Biblia. Cuando perdí a mi esposo, tuve la bendición de tener un maravilloso sistema de apoyo. Una amiga muy querida llegó a mi casa y se quedó conmigo. Ella no preguntó, simplemente lo hizo. Tampoco se impuso ni presionó, sino que simplemente estaba allí para mí. Su esposo fue lo suficientemente amable de permitir que se quedara conmigo por casi 2 meses. Fue difícil verla partir, pero eso me dio algún tiempo antes de que yo tuviera que enfrentar las cosas solas. Estaba escuchando seriamente la voz de Dios, pero no fue hasta que ella me dejó que realmente lo escuché y actué conforme a lo que él me decía.
Muy bien, interesante la reflexión que compartías con nosotras, Vito, y bueno, de alguna manera acompañar, ¿no? esa experiencia que pueden estar atravesando muchas oyentes también, y bueno, es un proceso distinto para todos, pero bueno, como les decía, hay una parte del duelo que ya se convierte patológico, y por eso también la promesa es que en el próximo programa vamos a estar conversando sobre ese tema también, así que bueno, la invitación quedará entonces para, como les decíamos, la próxima vez que nos volvamos a reencontrar. Nos quedamos en este caso sobre el final con las vías de comunicación. Les contamos que se pueden contactar con nosotras, lo pueden hacer por WhatsApp al 00598 99 000 540, reitero, 00598 99 000 540. En Instagram nos buscan, en este caso por la cuenta @entreamigasllamada. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.